Es 10 de septiembre y, entre otras muchas cosas, es un día marcado en el calendario como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Un tema que hasta hace nada ha sido tabú, un asunto del que no se hablaba, un asunto del que hemos comenzado a hablar y a escuchar a quienes se han sentido tentados como Idoia.
Llegaba un punto en el que decía, este sufrimiento no se va a acabar nunca, no puedo más. O sea, es levantarte y que te cuesten hacer las actividades de la vida cotidiana y sobre todo el pensamiento que solemos tener en común las personas que hemos intentado suicidarnos, es que molestamos a los demás, que somos una carga y en realidad no es así.
Esther Ezurua, compañera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy hablamos con quienes, como Idoia, se han sentido tentados y con quienes han tenido que sobrevivir también, por ejemplo, la pérdida de un familiar.
Eso es porque cada día se suicidan 10 personas en el Estado. En Euskadi tenemos un suicidio cada 2 días. Todos los expertos apuntan que la pandemia ha agravado la situación, pero esto viene de antes, ya lo sabemos. Además, recordamos, como tú decías, que durante años hemos callado. Los medios no informábamos de suicidios por temor al efecto llamada. Ya sabemos, ahora ya se sabe que esto no es cierto y que cada vez son más las voces que indican que hay que hablar de esto, incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Pero eso sí, hay que hacerlo bien, como dice nuestra invitada de hoy. Ella también lo intentó suicidarse con 15 años y solo su núcleo familiar lo sabía, aunque jamás hablaron de ello. Hasta hace tan solo 4 años decidió que tenía que hacerlo y así es como nace La Niña Amarilla, un proyecto que quiere ayudar a prevenir el suicidio y ayer presentaba su primer libro. Podríamos decir que es como un abrazo a todas las personas que alguna vez han querido desaparecer.
María de Quesada es la periodista que está detrás de este proyecto. María de Quesada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rachel León.
Ayer presentaste este libro, La Niña Amarilla, que es una recopilación de relatos, relatos que te han enviado a tu web. ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo nace todo esto?
Sí, bueno, pues la verdad es que surgió más o menos en un momento de mi vida en el que yo estaba viviendo fuera de España y haciendo una formación de yoga, que es una práctica que me gusta mucho. Y allí una persona de la formación compartió una experiencia muy similar a la mía. Y en ese momento algo dentro de mí hizo clic porque yo quise también compartir, quise contarlo y vi que no podía hacerlo. Y que es que realmente no lo había hecho en más de 20 años. Entonces ahí me di cuenta de que yo tenía que cambiar eso porque no me había servido de nada el no comunicarlo, ¿no? Y empecé por mi pareja, mis amigas. Y a partir de ese momento, y también por mi inquietud, ¿no?, como periodista, empecé a darme cuenta de que mi historia era una más de muchas que hay y que a lo mejor si juntaba muchas historias y las contaba, pues quizá esas historias podían ayudar a otras personas que se habían sentido como nosotras y ayudarles a vivir, a pedir ayuda.
Así es como nace esta web que mencionábamos, María, La Niña Amarilla, donde tú hablas de lo que te sucedió a ti y a su vez invitas a quienes así lo deseen puedan también unirse a esta web y contar lo que les sucedió. Nos dices que durante más de 20 años esto se mantuvo como un secreto en tu familia, ni siquiera creo tener entendido, lo habías hablado con tu pareja y sois muchas las voces que indicáis que hablar de todo esto y sobre todo es hablarlo en primera persona os ayuda y mucho.
Sí, bueno, yo creo que también esto va con el proceso personal de cada persona. Ahora estaba escuchando a Idoia y la verdad que me siento muy identificada con todo lo que ha dicho. Es algo que te afecta mucho, obviamente, y que llevas con carga, ¿no?, como con culpa. Y a mí, en mi caso, sí que me ha ayudado mucho el hablarlo, porque en esos 20 años que yo estuve callada, más de 20, no me ayudó a ocultarlo y realmente no estaba sanado, ni superado, ni para nada integrado, ¿no? Porque no sé si esto de alguna manera se puede decir que se supere, no sé, me gusta más la palabra integrar porque forma parte de ti y le puedes también dar la vuelta y transformarlo, pues como en este caso yo he querido hacer y creo que lo podemos hacer todas las personas que hemos sobrevivido al suicidio, podemos transformarlo en prevención, en ayudar a que otras personas pidan ayuda cuando la necesitan.
Hablar, contar, que se sepa, pero María, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo y cómo hacerlo bien? Estamos también desde los medios de comunicación, por ejemplo, comenzándolo a hacerlo bien, porque es que durante muchos años hemos obviado este tema, le hemos dado la espalda completamente.
Sí, claro, yo también en la Facultad de Periodismo lo primero que nos dijeron fue que del suicidio no se hablaba porque podía causar efecto contagio. Entonces eso a mí me afectó mucho personalmente también, ¿no? Porque me reafirmó en mi propia sensación de que era algo terrible. Y por otro lado, no nos enseñaron a informarlo. Entonces, más que quedarnos con qué mal lo hacemos o qué mal lo hemos hecho, lo que podemos hacer es otra vez darle la vuelta, reciclarnos, formarnos, igual que nos formamos en redes sociales y en 1000 cursos que hacemos, pues podemos aprender a comunicar el suicidio observando las medidas de la OMS, las recomendaciones de la OMS, del Ministerio de Sanidad, de la Agencia EFE, en fin, tenemos un montón de recursos hoy en día que podemos pues aprender y hacerlo mucho mejor para ayudar en la prevención.
Ayer se hizo la presentación online del libro La Niña Amarilla, ya está en tiendas. María, entiendo que ya podemos adquirirlo. Y lo primero que vemos al abrir este libro es la dedicatoria, que dice así, a Erika. ¿Quién es Erika?
Bueno, Erika es una niña amarilla, es una persona extraordinaria que he conocido a través del proyecto y ella también intentó suicidarse y me ha llegado mucho su historia. Entonces, bueno, pues he querido dedicarle este libro que al final no es mío, ¿no? Es de todas las personas que forman parte de él y de todas las personas que lo leen, porque esas historias quedan ya de alguna manera en ti cuando las puedes leer. Entonces, bueno, pues he querido hacer un homenaje a esta persona que antes era una desconocida y a través del proyecto he podido pues conocer a personas como Erika maravillosas, ¿no? Y cada día me regala una persona nueva, cada día conozco a alguien que me viene gracias a la Niña Amarilla y estoy inmensamente agradecida.
Meritxell, Fran, Carme, Ana son algunos de los que han decidido contar su intento de suicidio. Hay quien habla de cómo le marcó, por ejemplo, el suicidio de su padre, cómo le ha marcado para siempre. Hay quien cuenta que intentó, por ejemplo, quitarse la vida a los pocos meses de ser madre. ¿Esperabas, María, recibir tantos testimonios y tan diversos?
La verdad es que no. Yo no esperaba nada. O sea, realmente cuando lancé esto fue algo que no tenía expectativas. Yo era una cosa muy muy local. No pensaba que a lo mejor alguien de mi ciudad lo vería. Me he sorprendido mucho porque he recibido historias de todo el mundo. Historias incluso que no he podido incluir en el libro porque no he dejado de recibir historias. Estoy recibiendo historias todavía. Entonces, es increíble la gran cantidad de personas que han vivido el suicidio de primera mano, ¿no? Que han tenido una conducta suicida y que la han tapado hasta el punto de que yo he sido la primera persona en saber de su historia. Hay varias en el libro que nunca lo habían contado antes.
El prólogo precisamente de este libro lo ha escrito alguien que conocemos muy bien, es una mujer fuerte, una mujer valiente, acostumbrada a hacer cumbre en los 8000, a superar obstáculos muy duros. Este también lo superó, Edurne Passavant. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo os conocisteis, María y tú? ¿Quién se pone en contacto con quién?
Pues la verdad es que María se puso en contacto conmigo, ¿no? María un día me escribió un email, me contó la historia que tenía, el libro, me contó también su propia historia. Y bueno, cuando me lo propuso, le dije que yo encantada de compartir mi historia. Yo creo que era un lugar que para mí era también, es un lugar, dices, joder, en un libro que hay muchas historias, pues ¿por qué no contar la mía también ahí, ¿no? Y plasmarla en algún sitio. Y así fue, sí, sí.
Hemos leído tu prólogo, Edurne, y en él, entre otras cosas, dices, nada es lo que parece y todo puede cambiar de la noche a la mañana. En tu caso, Edurne, ¿qué hizo que todo cambiara? O no sé si realmente fuiste consciente del momento en el que todo comenzó a cambiar para mal en tu caso.
Bueno, a ver, es que todo el mundo todo el mundo veía una persona muy fuerte, una persona que escalaba montañas de 8000 metros, sí, que teóricamente tenía éxito, que había conseguido lo que más le gustaba y tiene un reconocimiento y muchas cosas, ¿no? Pero detrás de esas personas también pues hay sentimientos, hay cosas. Y sí que, bueno, pues al principio quizás desde fuera se vean las personas de una manera, pero en su interior no están realmente, ¿no? Yo siempre digo que cuando tú tienes una lesión física de otro tipo, una rodilla, si me hubiera roto una rodilla y durante el año 2006, por ejemplo, no hubiera ido nunca al Himalaya, todo el mundo pensaría que no he ido porque he tenido una lesión y se ha operado de la rodilla, ¿no? Pero no, el año 2006 yo no voy al Himalaya porque estoy ingresada en un hospital porque he intentado suicidarme. Entonces, yo creo que es una lesión que tienes ahí dentro, un dolor que es muy difícil, que algunas veces podemos nosotros ocultarlo, ¿no? Y que parece de fuera una cosa, pero por dentro somos otra. Y esto pasa a una persona que escala 8.000 metros o a una persona que está en casa o que hace otro tipo de cosas. Nos puede ocurrir a todos.
María, uno de esos testimonios que has ido recogiendo dice: no debo avergonzarme de lo que hice. ¿La vergüenza es un sentimiento muy común?
Sí, yo creo que la vergüenza es un sentimiento que tenemos todas las personas en algún momento de nuestra vida. Lo que pasa es que en el caso de un intento de suicidio, yo en mi propia experiencia es la mayor vergüenza que he sentido en mi vida, ¿no? Porque es una vergüenza hacia mi familia, hacia el resto de las personas que se esperan algo de mí diferente, ¿no? Como algo que mis padres también pueden sentir a través de mí o que yo siento que mis padres pueden sentir a través de mí. De ahí la ocultación, ¿no? Puedes pensar que nadie se va a sentir orgulloso de que su hija se haya intentado suicidar. Sin embargo, esto, como decía antes, he intentado ahora darle la vuelta y reconocer que obviamente me hago responsable, ¿no?, de cómo actué en ese momento, pero yo no tenía herramientas, ¿no? A mí ahora la María de entonces la quiero mucho, la cojo con mucho cariño y esto me ha costado mucho tiempo.
María, sabemos que tienes un compromiso y tienes que dejarnos, pero antes de terminar también quisiéramos preguntarte por el proyecto La Niña Amarilla, porque estamos hablando del libro, pero también sabemos que pretende ir más allá. ¿Qué más quisieras hacer o estás haciendo ya?
Bueno, pues la verdad es que la asociación, que es muy reciente, ha nacido casi prácticamente a la vez que el libro, y esto tampoco me lo imaginaba, pues ya está arrancando con talleres y charlas. Hemos hecho alguna intervención, como en una universidad de periodismo de Valencia, hemos hecho un taller para un ayuntamiento de Murcia, y al final la voluntad es siempre hablar desde mi experiencia y de las personas que me acompañan en la asociación, ayudar en prevención del suicidio, sea con mi testimonio o sea en formación a periodistas para comunicar en los medios, que es también nuestro ámbito profesional. Después, mi intención es también ir a los colegios, ir a institutos, y como yo no soy profesional de la salud, bueno, pues buscar a profesionales de la salud que nos puedan ayudar y complementarnos, ¿no? Y a lo mejor yo dar mi testimonio, una profesional de la salud contar también las señales de alarma, desmitificar, dar herramientas a nuestros jóvenes, ¿no? Que también creo que necesitamos mirar hacia esa parte de nuestra sociedad ahora mismo más si cabe.
María de Quesada, impulsora de este proyecto, La Niña Amarilla, gracias por acompañarnos en este Distrito de Euskadi.
Muchísimas gracias, es que ricasco.
Y suerte.
Gracias.
Edurne, decía María ahora mismo la importancia de contar, la importancia de que tu entorno sepa lo que te pasa, que sepa identificar esos síntomas para poder actuar a tiempo.
Sí, totalmente, ¿no? Para poder actuar a tiempo, claro, y desde el momento en el que es una cosa que se oculta, ¿no? María ha estado hablando, o sea, yo no he podido decirlo hasta después de pasar muchos años que me he intentado suicidar, ¿no? Entonces es imposible saber qué persona o si la persona que tienes enfrente está sufriendo y que puede tener un instinto suicida. Entonces es muy importante esas personas que sienten esto no tener vergüenza, saber pedir, no tener miedo de pedir ayuda. Pero esto todo viene desde la estigma que hay por la palabra solo suicidio, ¿no? Entonces, si vamos trabajando, si vamos hablando, si se va empezando a hablar con esto con naturalidad, si tratamos esto con naturalidad y, como decía María, ¿no?, pues dar esas formaciones o hablar sobre eso pues en escuelas, en ámbitos diferentes, creo que todo esto creo que poco a poco se puede conseguir, ¿no?
En tu caso, Edurne, dices también en este prólogo que mencionábamos que tu 8.000 más difícil no ha sido una montaña, sino una niña amarilla. ¿Esa niña aparece más de una vez en el camino de Edurne o temes que vuelva a aparecer?
Sí, ha aparecido más de una vez. O sea, no ha sido una única vez que ha aparecido la niña amarilla, ha aparecido un par de veces. Es verdad, puede aparecer, o sea, nunca se sabe cuándo puede aparecer de nuevo, pero sí hay una cosa. A Edurne ahora su entorno le conoce mucho mejor. Edurne ha hablado de eso. El momento en el que yo me sienta mal o pueda ver empiece a sentir una sensación de que aparece de nuevo, yo puedo coger las herramientas y contarlo, ¿no? Y eso para mí es, o sea, realmente es una tranquilidad, mucho más que una vergüenza ni que otra cosa ahora mismo. Y también para mi familia y para la gente que te quiere.
Edurne Passavant, mujer fuerte, mujer valiente, mujer acostumbrada a superar muchos obstáculos, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo
por
muy fuerte.
Dar visibilidad a esto. Muchas gracias. Un abrazo.
Son las voces de quienes han sentido tentados por el suicidio, pero también queremos escuchar las voces de quienes han perdido a un familiar, a un ser querido.
Sí, por ejemplo, Cristina Blanco, quien perdió a su marido en 2012, él se suicidó y ella es socióloga, además alumna del posgrado de suicidología de la Universidad del País Vasco. Preside también la asociación Aidatu, que significa, o traduciríamos como remontar el vuelo. ¿Qué es lo que pretende? Pues eso mismo, ayudar a volver a volar a todas las personas afectadas por un suicidio cercano.
Cristina Blanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos, ¿cómo se sale de algo así? ¿Cómo se sale de algo así? ¿Cómo se remonta el vuelo después de que un ser querido haya decidido quitarse la vida?
Bueno, pues es un proceso muy penoso, pero es posible. Es posible. A veces, bueno, pues este duelo es muy complicado porque incluye aspectos que en otros tipos de muertes no aparecen, como es la culpa, y también el aislamiento social, la soledad, pues ese estigma del que habéis hablado nos hace especialmente difícil compartir una situación emocional muy complicada como es el fallecimiento de un ser querido. Entonces, en otro tipo de muertes, bueno, pues las personas cuentan con el apoyo emocional de la comunidad, de los amigos. Y aquí, pues no es que no cuenten, pero para empezar es muy difícil mencionar que tu familiar pues se ha quitado la vida, ¿no? De hecho, hay muchas familias en las que no se dice, no se sabe. Entonces, bueno, pues ese duelo, aparte de la culpa, lo llevas muy, muy sumergido, muy en el interior. Entonces, no tienes recursos para hacer frente. Es muy complicado. Lleva muchos años, pero se puede sobrevivir.
Y ese sentimiento de culpa que tú mencionabas, Cristina, ese por qué no me di cuenta, por qué no lo vi venir, ¿desaparece o se atenúa con el tiempo?
Se atenúa, claro, sí. Se atenúa con el tiempo porque uno tiene derecho a pensar que no es perfecto, tiene derecho a pensar que quizás no tenía las herramientas en ese momento. De hecho, no las solemos tener. Se habla del perdón a uno mismo, del perdón a la persona que se te ha ido, no sé, los expertos hablan de ese tipo de cuestiones. En definitiva, es un proceso largo y doloroso, pero, como decía antes, es un tránsito muy duro, largo, pero que al final creo que María hablaba de integrar, no de resolver, no se resuelve nada, no se soluciona nada, no se cura nada, pero sí se integra, efectivamente es una buena palabra, se integra a la vida, sabes que eso está ahí, pero si tienes la posibilidad y la suerte de poder...
Cristina, Cristina, perdónanos, no te escuchamos muy bien, la conexión va y viene, a ver si puedes moverte un poquito mientras seguimos con esta charla, porque quisiéramos escuchar muy bien todo lo que estás diciendo, porque es muy importante. Hablabas de los instrumentos...
Estoy en la calle, perdón. Sí.
Hablabas de los instrumentos con los que no contáis muchas veces para salir de algo así. Quizá por eso en 2017 tú y otras personas que estáis en la misma situación decidís crear... Aidatu, esta asociación que mencionábamos, ¿por qué es tan importante que existan asociaciones como esta? ¿Qué es lo que aportáis a la gente que está en esta misma situación?
Bueno, en 2017 fundamos una asociación de personas que han perdido a un familiar, a un ser querido, que se llama Visigan, no es Aidatu, pero posteriormente Consideramos que había mucho más que hacer que atender, también muy importante, por supuesto, a los supervivientes de los fallecimientos, ¿no? Entonces, bueno, son dos asociaciones diferentes y lo que sí puedo decir que en Visiraun, que era el objetivo era precisamente darnos apoyo mutuo, ¿no? Uh-huh. Porque esto que he dicho antes, que he mencionado antes, de la dificultad de poder hablarlo, de poder decir, desahogarte, mucho los supervivientes. Uh-huh. Entonces, bueno, uno de los recursos más potentes, y además lo así los expertos ¿no? Por mi experiencia, es un recurso muy importante el poder contar la historia, el poder, sin juzgar, delante de los que han pasado lo mismo que tú, sin que te sientas escuchado, sin que te sientas, o sea, te sientes comprendido en un entorno seguro. Uh-huh. Y porque eso es muy difícil encontrarlo en tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, los grupos de ayuda mutua son realmente un recurso muy importante para superar el duelo.
Cristina Blanco, presidenta de Aidatu, socióloga, alumna también de ese posgrado en suicidiología. Gracias por acompañarnos también esta tarde.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes y que vaya muy bien la vida. Hasta ahora.
Gracias.